Hola, ¿cómo están? Ya vamos a arrancar el bote pronto, pero antes, nuestros amigos de Naranja Media, nuestros amigos productores de podcast, de grandes podcast allá en Colombia, han lanzado un show que nos entusiasma. Se llama Región Naranja. Hablan sobre el poder de la economía creativa en toda América Latina y cómo puede cambiar la situación de nuestra gente, de nuestros compañeros. Hablan sobre la historia del Festival de Morelia, por ejemplo, el caso de la Avenida Reforma, el patrimonio ancestral de México, entre muchas, muchas otras cosas de toda la región. Lo pueden encontrar como Región Naranja, ahí donde ustedes escuchan sus podcasts. A nosotros nos está encantando. Lo recomendamos. Ahora sí, el bote pronto de hoy.
En FEMSA nos importan las historias que merecen ser escuchadas. Porque somos una empresa mexicana con presencia en 12 países. Porque conocemos el territorio nacional al operar el mayor número de tiendas de formato pequeño. Porque ponemos nuestra atención en la calidad, innovación, talento y sostenibilidad.
FEMSA y Así Como Suena te presentan Bote Pronto, un debate sobre la marcha.
¿Cómo están? Buen martes. Bienvenidos a Bote Pronto. Hoy es el martes, el primer martes que Emilio Lozoya está compareciendo y Emilio Lozoya ya dijo que viene a decir que él no se robó dinero, que él es inocente de los cargos y que fue presionado, intimidado, en fin, pobre hombre. Así lo dijo, lo menciono porque tenemos que arrancar con esto. En relación con hechos objeto de esta investigación, fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado. ¡Ah, caray! Le voy a pedir a María Scherer que arranque diciéndome qué quiere decir eso. Déjenme, acabo de leer. Asimismo, manifiesta usted que denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano. Hasta ahí vamos a la hora que estamos grabando esto, pero no creo que vaya a salir nada más fuerte que eso, ¿no? Es decir, yo no fui, fue TT. ¿Eso quiere decir
María Scherer? Supongo que quiere decir manipulado con un instrumento.
Correcto. Y
pues algo hay de eso, ¿no, Carlos? Lo platicamos la semana pasada. Bueno, déjame ir desde el principio, ¿no? Como decías, en la audiencia que se está llevando a cabo por el caso Altos Hornos, Lozoya fue acusado de lavado de dinero, como decías, se declaró inocente, y mañana va a ocurrir la de Odebrecht, que es el segundo caso por el que se le acusa también de lavado de dinero y cohecho. Ahora, todo desde que llegó Lozoya a México, pues pinta mal. La fiscalía hizo esta extrañísima finta y en vez de ponerlo a disposición del juez, pues lo mandó derechito al hospital por unos asuntos de salud que no sé ustedes, pero yo todavía no tengo claro que sean tan, pero tan graves para estar tantos días ahí. Y sin fundamento se suspendió 10 días la audiencia. Se nos van a dar resúmenes informativos vía WhatsApp a los periodistas, que somos privilegiados porque nosotros tenemos acceso a esos WhatsApps. Y este caso, pues puede ser en términos de justicia tan decepcionante como el de Javier Duarte, ¿no? Así lo han dicho expertas como Estefanía Medina. Entonces, pues sí, este hombre se declara inocente, dice que ha sido presionado e instrumentalizado. Y pues este caso, en efecto, puede ser una gran decepción para todos y acabar en eso, ¿no? En que Lozoya sea utilizado como un instrumento electoral para el presidente López Obrador, que va a tener un reto muy difícil de superar el año próximo.
Ahora, por lo menos, Salvador, nos vamos a divertir según lo que anticipa, porque nos va a decir nombres, ya lo dijo Emilio Lozoya hoy, ¿no? O sea, circo va a haber, ¿no?
¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos a todos.
Salvador Camarena.
De las cosas que yo hubiera pensado que se podían decir de Emilio Lozoya, Carlos, tú acabas de decir pobre hombre, y de verdad que me parece inédito. Es decir, la primera vez que alguien le debe decir en la vida a ese exfuncionario pobre hombre, porque uno no es pobre, para empezar. Y ahí la dejo. Lozoya, en efecto, se está prestando para todo un despliegue mediático que tiene como presentador estilo Don Francisco de lujo. El Don Francisco de esta opereta se llama Andrés Manuel López Obrador, que nos dice una mañana sí y otra también lo importante que es lo que va a decir el señor Lozoya. ¿Quién sabe cómo se entere el señor presidente? Que pues luego no se entera de otras cosas más importantes. Y digo, quién sabe cómo se entere, porque tenemos una fiscalía independiente, o eso dicen ellos dos, el fiscal y el presidente. Pero el presidente cada día está ahí al tanto de esto, que sí, es hasta el día de hoy, ni más ni menos, porque estamos lejos de ver en este proceso, salvo las formalidades elementales, algo llamado justicia. Me gustó eso también de instrumentalizado, ¿fue como?
Así es, así es. Así
Se habrá referido ahora que lo operaron, supongo, que le metieron algún instrumento.
Con instrumentos quirúrgicos. Salvador.
Para hacerle su hernia y a tal, que yo también tengo una, entonces le digo de una vez al señor Lozoya que va a descansar de las agruras, va a ser muy feliz, incluso puede bajar de peso, sus noches van a ser muy distintas. Y no necesita, como bien decía María, más de 24, 48 horas en el hospital. Se puede ir a su casa y lo único que creo que limitan los médicos es deglutir. No necesariamente escupir o soltar la sopa, pero deglutir sí. Entonces tienen que darte papillitas durante 2 semanas, pero en el reclusorio podrían darle unas papillitas, unos Gerbers, así, o hay otros productos ahora en el mercado mucho más sofisticados, pero la estancia en el hospital del señor Lozoya ya es parte de una serie de dudas que está haciendo más profundas la administración del señor Gertz a la hora de darle este trato privilegiado, sin duda, porque como bien dijeron en Twitter en su momento, nadie en la vida regresa de Madrid con anemia. Puede regresar con lípidos muy altos, con arterias bloqueadas, con una serie de malestares, pero con anemia nadie puede regresar de ese sacrosanto país. Estamos ante un show, estamos por desgracia ante la posibilidad de que sea de nueva cuenta una gran corrida de expectación y una gran decepción, pero en este caso no creo que la palabra sea, y con eso me callo, nos vamos a divertir, creo que nos vamos a frustrar, porque sería, como dicen ahora, sería cómico si no fuera verdadero.
Mi querido Nacho Marván, ¿cómo te va?
Bien, ¿ustedes cómo están? ¿Todo bien?
Aquí estamos, todo en orden.
A ver, yo creo que lo que va de la audiencia de hoy hasta las 12 del día, digamos que han reportado ahí algunos medios los WhatsApps, la audiencia de hoy es un poco ahí de, pues como de cajón, simple y sencillamente, te presento tus cargos y tu primera reacción, ¿no? Como él mismo dijo, en las pruebas de datos voy a mostrar que soy inocente. Pero efectivamente se le fue la palabra esta de instrumentalizado, porque eso finalmente es una confesión de parte de que operó y participó. Por presiones o no presiones, digamos, sí tuvo participación directa, sí fue instrumento de la operación, pues primero la operación existe y segundo, él participó en algún grado y contra su voluntad, pues a ver quién se lo cree, ¿verdad?
Bueno, y Nacho, yo creo que sí es nota lo que ha dicho, porque también dice que va a señalar a los autores de los hechos y los va a denunciar.
Claro, sí, que quién lo presionó, y, o sea, a ver, los nombres también es nota, y eso supuestamente a la hora de la prueba de datos tendrá que decir exactamente qué es lo que pasó. ¿Qué es usado? Pues sí, digamos, ahí hay un uso, pues yo coopero para que me quiten la pena, para que me bajen la pena, cuando a lo mejor hasta me la quiten, y bueno, pues al presidente le viene ahora sí que como anillo al dedo para reforzar sus planteamientos en contra de la corrupción y de un grupo, etcétera, etcétera. No me gusta, digamos, sin ser un seguidor absoluto del caso, lo que un poco pasó hoy con las acusaciones del juez, la insistencia en la casa de Lomas de Besares. Pues no tiene nada que ver el valor de esa casa con los montos de las operaciones de las que estamos hablando. Entonces está como muy raro cuando realmente la acusación es la cantidad de dinero que se manejó. Y sobre todo en el caso de Obedrez, también lo que se ha filtrado, pues parece ser que la culpable es la hermana. O sea, sí, los depósitos son, es decir, nadie ha negado los depósitos más allá de dichos y de dimes y diretes, pues sí son un dato duro y son prueba importante, y hasta donde sabemos fueron transferidos a la hermana. Entonces ahí es donde, híjole, no te gusta el... Y decía Salvador, nos va a frustrar. Yo creo que para ver los términos o no de la frustración tendríamos que tener muy claro qué es lo que esperamos. O sea, lo que esperamos, digamos, en términos sin grandes expectativas ni nada, es, bueno, sí que el señor, a pesar de su colaboración, tenga, tenga, digamos, una pena, cumpla, resarza se regresen los recursos, y que quienes participaron, quede claro los nombres, sean acusados y juzgados.
Me gusta, Nacho, como lo pones, porque le voy a pasar la pregunta a María y después a Salvador, que nos lo puso la pregunta. María, tú también decías, como lo ha dicho Tojil, Estefanía, Adriana Grips, como lo han dicho otros, dice mucho cuidado con confundir el circo con la justicia, etcétera. ¿Tú qué esperarías, María? Tú, periodista que has estado, que como todos hemos seguido el caso, ¿qué podría esperar tú? ¿Qué debería esperar los ciudadanos mexicanos de esto que algunos se dan en llamar el maxi proceso?
Pues es que es imposible que no haya show, ¿no? Yo entiendo que esa parte pues es inevitable, pero yo esperaría que hubiera menos show y más justicia, porque lo que puede suceder, como en el caso de Javier Duarte, es que sea lo que esas expertas, ¿no? Mencionabas también a Estefanía Medina, han dicho que es como una simulación de justicia, ¿no? Hacemos como que lo aprendemos, hacemos como que habla, hacemos como que da información, se le reduce la pena y se le impone una fianza que es ridícula, ¿no? Entonces, pues digamos que el riesgo de que pase una cosa similar con este caso es muy grande. Pues supongo que lo que esperamos es que la fiscalía concrete sus acusaciones y que el de Lozoya sea un caso que no termine en la impunidad. O sea, se habla incluso de que no va a pisar la cárcel, ¿no? De que terminarán de rendir declaración y que va a volar derechito a Alemania. Eso va a ser un desastre para el gobierno y para los ciudadanos, pues sí, una enorme frustración y una fuente también muy importante de enojo, Carlos, porque no habrá cambiado ni siquiera en términos de corrupción, ni siquiera en estos procesos gigantes, no habrá cambiado absolutamente nada.
Salvador, cuando dijiste nos vamos a frustrar, ¿cómo no te frustraría, Salvador?
Bueno, insisto que para empezar habría que ver que hay dos acusaciones muy concretas, ¿no? Y que en los términos de esas acusaciones, agronitrogenados, esa compra de una planta chatarra, por un lado, y los depósitos directos de Odebrecht, por otro, el señor Lozoya, para operar ambas circunstancias, no podría haber actuado solo. Sobre todo en agronitrogenados, pues hay una serie de procedimientos que tuvo que haber vencido para promover esa compra, que era, de a todas luces, un mal negocio para Pemex, por ponerlo en términos muy ligeros. Era prácticamente un fraude para Pemex, cometido desde la dirección misma de la petrolera y venciendo o logrando los apoyos de Consejo de Administración y una serie de mecanismos que tiene el gobierno, pues para precisamente que esas cosas no ocurran. Pero ya no está puesta necesariamente ahí la atención, o incluso no está puesta en pues el tema de Odebrecht, que tienen Lozoya al gran protagonista de muchos de los depósitos, y que ahí, en efecto, como decía Nacho, la casa se vuelve un símbolo, pero más que la casa, lo importante es que sí se probaron que entonces sí recibió, mediante los mecanismos que sí, durante años estuvimos publicando en la prensa, sí recibió dinero en las empresas, en los paraísos fiscales que estaban señalados como que le pertenecían o, en su caso, le pertenecían o estaban de beneficiarios su hermana, su madre o sus familiares. Entonces, lo que tenemos aquí es la posibilidad de que todo termine siendo el juicio hacia Luis Videgaray, el juicio mediático hacia el peñanetismo, pero no en estricto sentido la oportunidad de saber bien a bien cómo fue la corrupción de Odebrecht en nuestro país, que ya sería más que necesario que una fiscalía nos dejara ver los alcances, los involucrados, los mecanismos, los rendimientos, es decir, qué ganó Odebrecht con esas distintas maneras de sobornar a las autoridades de Pemex y quienes hayan estado involucrados. Y por otro lado, todo lo que está implicado en agronitrogenados. Y cierro con esto. Esos dos son los elementos de juicio que las dos carpetas o las dos citas que tendrá frente a la justicia el señor Lozoya. Y de nueva cuenta decir, pero Lozoya fue mucho más que eso. Lozoya estuvo en un momento en Pemex, en un momento del peñanietismo, en donde se hicieron otras maniobras. Está Fertinal, y solo hablamos entonces de agronitrogenados. Y están las compras de aviones para la Sedena, y solo hablamos de la casa de Iztapa o de la casa de Lomas de Besares. Entonces, por eso digo que nos vamos a frustrar.
Sí, bueno, tú que te sabes cada uno de los delitos de Emilio Lozoya, pero te voy a decir por qué a lo mejor me frustro yo y con eso abro la pregunta, Nacho. A mí me frustraría, Nacho, si no hacemos un examen muy serio de lo electoral. Creo que hoy tenemos claro, por lo que ha publicado Mexicanos contra la Corrupción, entre otros, de cómo buena parte de este dinero tuvo que ver con las campañas, como Odebrecht lo hizo en otros países. Y sería una gran oportunidad para ver cómo funcionan las campañas en todos los niveles. ¿No te parece, Nacho? Entiendo que la FEPADE ya no lo puede hacer, ¿no?
Sí, pero escribió hoy todo lo que tú quieras, ¿no?
Pero no sería interesantísimo verlo así. Es decir, ganar una campaña necesita de eso, ¿no?
Sí, yo creo que necesita o no. Yo creo que ahí es muy importante lo que estás diciendo. Yo creo que la campaña del 2012 quedó estigmatizada y quedó claro para todo mundo el exceso de dinero, más allá de cualquier otra anterior. En ese sentido, rastrear cómo se bajó el dinero y luego ya después de 2012, cómo se bajó a campañas como la de Chihuahua, la de Veracruz, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido sí es una oportunidad de oro de desmenuzar, digamos, un vicio de la incapacidad del INE para, y antes IFE, digamos, para fiscalizar los mecanismos por los cuales se triangulaban. Yo creo que en esa parte, aunque los delitos hayan prescrito, sí se debe, digamos, sí sería pues muy interesante o muy importante que se profundizara y se llegara a dejar claro cómo operó toda esa parte. Ahora, la participación de Pemex en las campañas no tiene nada de nuevo. Es una cosa, digamos, que es escandalosa en el 2012 con esto de Odebrecht. Pero a mí no se me olvida, antes incluso de la alternancia, sobre todo, antes de una elección presidencial o de una elección importante, iba de secretarios adjuntos de Pemex verdaderos operadores electorales, mapaches. Humberto Liramona fue director adjunto de Pemex, y César Augusto Santiago en el 94 también lo fue. Iban, digamos, a lo que todos sabíamos de cómo se pasaba dinero a las campañas. Se supone que eso ya con las nuevas reglas electorales del 96 se suprimió o se hizo cada vez más difícil, pero tienes el Pemex Gate de la alternancia del 2000, en donde sí. Finalmente se demostró el corredero de dinero y demás. Hay algunos responsables administrativos, pero finalmente quedó impune. Con todo y que se conoció el proceso, quedó impune. Y esto es, aquellas dos experiencias anteriores parece ser que fueron como juego de niños frente a lo que
comparado con esto.
Comparado con Odebrecht.
Hay una lógica, ¿no? La lógica es la empresa más grande del país. Si es del Estado, pues siempre ayuda para cuando necesitas lana para ciertas cosas.
Y mucho menos quiero fiscalizada. Mucho menos. Ahora, digamos, ya con los cambios en la legislación anticorrupción y demás, ha habido mucho mayor presión para las paraestatales. Pero antes, digamos, se podía correr dinero mucho más fácil a las campañas por una parte de Pemex y por otra parte de la Lotería Nacional.
Y dicen que de Conasupo hace muchos años, pero son muy jóvenes los que nos escuchan. No me quiero ir con lo siguiente, seamos breves en esta última vuelta, pero les contaba yo antes de entrar al aire que hoy salí. El viernes, Claudia Sheinbaum nos dice pues que está preocupada, que no vaya a ser que volvamos al rojo. Hoy salí a las calles de la Ciudad de México, vi reportes de movilidad en las últimas conferencias. Híjole, no vaya a ser que este naranja se vuelva rojo y no veo que nadie vaya cambiando a otro lado en nuestra larga, larga pandemia. María, ¿cómo ves las cosas?
Pues creo que ya hace varias semanas, Carlos, quedó bastante, bastante y desafortunadamente claro que lo que venía era una serie de aperturas y de cierres sucesivos, y yo francamente creo que nos vamos a echar el resto del año así, ¿no? Michoacán ya dijo que no habrá clases, pero creo que no tardarán mucho en anunciar que eso va a pasar en la mayor parte del país, sino es que en todo el país, y así va a ser, aperturas y cierres también un poco simulados, ¿eh? Porque la verdad es que todo mundo anda afuera.
con un costo económico terrible, ¿no, Salvador? Porque abrir a medias es no abrir, ¿no? Yo mañana voy a escribir un poco de algo que Paul Krugman escribió antier, diciendo, nunca hubo un debate entre economía y salud, ¿eh? Hasta que no solucionaras la salud, no iba a haber economía. Salvador.
Sí, nunca debió haber sido un dilema, ¿no? Yo creo que nos ayuda ese gran chiste clásico de pues, todos los loquitos que van en sentido contrario en el periférico, salvo que el loco es precisamente el que no advierte que él es el equivocado. Solo hay dos personas en este país que no están viendo la realidad. Se llaman, coinciden en el López, se llaman Andrés Manuel López Obrador y Hugo López-Gatell. Todas las demás personas, incluyendo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, están preocupados, están ocupadas también. Claudia Sheinbaum está haciendo cosas al respecto porque todos los signos son que una vez que ha sido imposible sostener la mal hecha, pero el intento que hubo, pues la mal hecha, el encierro, la manera de que nos quedáramos en casa, que fue mal hecho, que nunca fue bien establecido, pero ya no era sostenible, económicamente ya no da, pues lo único que vamos a tener es que lidiar con el riesgo en las zonas metropolitanas, no solo en la capital. Jalisco está a punto de llegar, ya lo advirtió el gobernador, a los 400 contagios por cada millón y con eso se cierra 14 días toda la economía jalisciense y así va a pasar en muchas partes. ¿Por qué? Porque salir a la calle incrementa el número de contagios, no hay de otra.
Nacho.
Bueno, a ver, a mí lo que me llamó la atención en la conferencia del viernes de Claudia es que primero lo dijo de broma, pero dijo, vamos a estar en rojo. Y dice, ah, ¿verdad? Y luego se le salió del lapsus dos veces, cuando menos. Por fundamentalmente derivado de la presión creciente hacia los hospitales. E incluso el viernes dio un número. Si llegamos a 5,120 hospitalizados, la presión va a estar muy fuerte. Regresamos arriba del 65 y nos vamos en rojo. Entonces, ahí hay que estar muy, muy atentos de realmente lo que está pasando. Pues lo que está pasando es aparentemente fácil de explicar. Se relajó, a pesar de sus limitaciones, había una cierta contención. Se relajó hace dos o tres semanas y lo que estamos viendo ahorita son los efectos de hace dos o tres semanas. ¿Qué tanto realmente ha incrementado o no la movilidad? Pues yo sí me gustaría ver si se ha estudiado, si se ha monitoreado en serio. Porque una cosa son, digamos, las mediciones y otra cosa las impresiones. Podemos ver en un lugar una enorme movilidad, pero en realidad, ¿qué ha pasado en cada estado, en cada ciudad y demás? Aquí inclusive, pues Claudia se ha ido hasta a nivel de colonia, ¿no? De ver cómo hay colonias que hay que poner casi, casi, bueno, que pone de hecho en rojo, ¿no? Entonces sí estamos en una tensión creciente. ¿De qué tamaño es exactamente? Pues tampoco lo sabemos.
Me quedo con que hace unos minutos Madrid, la Comunidad de Madrid acaba de anunciar que hará obligatorias las mascarillas, les llaman ellos, los cubrebocas, a todo mundo que esté en la calle.
Ah, eso no le va a gustar a López-Gatell.
No, pues él dice, pues si no, no voy a ir a Madrid pronto. A mí que me molestan con eso. Cuídense mucho. Gracias por escuchar Bote Pronto como todos los martes. Nacho, Salvador, María, que les vaya muy bonito. Nos escuchamos el martes que viene.
Gracias.
Hasta el próximo martes. Suerte.
Hasta luego.
En FEMSA nos importan las historias que merecen ser escuchadas. Porque somos una empresa mexicana con presencia en 12 países. Porque conocemos el territorio nacional al operar el mayor número de tiendas de formato pequeño. Porque ponemos nuestra atención en la calidad, innovación, talento y sostenibilidad.
Así como suena y FEMSA presentaron Vote Pronto, un debate sobre la marcha.
Así como suena es una producción de puro contenido. La dirección editorial es de María Scherer. La producción ejecutiva, Giselle Ibarra. Producción, diseño sonoro, mezcla y música, ahí, en nuestra casa, en la casa de nuestros socios y aliados BHD Studios. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en asícomosuena.mx, en Google Podcast, en iTunes Podcast, por supuesto en Spotify y siempre en Himalaya.